Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Rusia no puede ganar la guerra contra Ucrania. En Herrera en COPE, Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN, asegura que los aliados se han vuelto a comprometer para ayudar económicamente a Ucrania y aislar a los socios que apoyan a Rusia. José Luis Concejero.
Apoyo que recibe Rusia de países como China, como Irán, porque el enemigo, como explica Carmen Romero, figura indispensable de la OTAN, también cuenta con apoyos militares que están atacando a Ucrania. Aquí, en Herrera en COPE, ha dejado claro que los aliados de la OTAN seguirán invirtiendo en Ucrania y sobre todo tratando de aislar a los que están ayudando a Rusia.
China está impulsando la economía de guerra de Rusia. Este es un viraje estratégico de gran importancia y por primera vez los líderes aliados por escrito acordaron decir que China se ha convertido en un facilitador decisivo en esta guerra y que el apoyo de China aumenta la amenaza que Rusia supone a la seguridad de nuestros países miembros.
Cumbre de la OTAN que se está celebrando en Washington esta semana. Los aliados se han vuelto a comprometer a seguir invirtiendo en seguridad. Es necesario, evidentemente, ante los riesgos que hay ahora mismo en el mundo.
El Partido Popular acepta el reparto de menores extranjeros en las comunidades en las que gobierna y eso ha provocado que Vox mantenga su amenaza de romper los gobiernos en coalición con los populares en varias regiones, en Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana. Eso sí, antes lo tendrá que analizar el Comité Ejecutivo del Partido de Santiago Abascal. Según ha podido saber COPE, ninguno de esos cinco presidentes del Partido Popular ha recibido por el momento la comunicación de Vox anunciando que abandonan los gobiernos regionales. Rechazan tajantemente que hubiera un pacto antiinmigración con los de Abascal. La solidaridad, nos dicen desde el Partido Popular, está por encima de las amenazas de Vox. Ricardo Rodríguez.
Vox está a punto de mover una ficha de consecuencias irreversibles. La reunión a partir de las 6:30 de esta tarde de la cúpula convocada por Santiago Abascal tiene sobre la mesa cómo abandonar al unísono los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia y Extremadura. Sería la consecuencia de interpretar que Alberto Núñez Feijóo ha forzado la salida al obligar a sus varones a aceptar el reparto de casi 400 menores migrantes. Abascal ha hecho una línea roja de la inmigración ilegal y difícilmente puede dar ya marcha atrás a pesar del elevado coste institucional para él y su sigla. Los populares preferirían evitar la ruptura de las coaliciones, pero se ven perfectamente capaces en sus territorios de gobernar en minoría, al menos durante los próximos meses, teniendo aprobados sus respectivos presupuestos.
Y mientras tanto, la llegada de pateras a las costas españolas no cesa. Los 150 inmigrantes que alcanzaron esta semana el litoral de Almería se unen otras 46 personas interceptadas en las últimas horas en aguas de las Islas Baleares. Cristina Requena.
La patera de Formentera, localizada a las 4 de la madrugada, es la última que ha llegado a Baleares después de una jornada, la de ayer, con 9 embarcaciones y más de un centenar de personas a bordo. Este jueves, de madrugada, agentes de la Guardia Civil de Formentera y de la Policía Local interceptaban a 12 personas de origen magrebí y subsahariano en aparente buen estado de salud en tierra, en la playa de Smith-Jorn. Formentera está siendo la isla más afectada en esta nueva oleada que nos ha dejado en Baleares en las últimas 24 horas a 122 inmigrantes llegados en patera, uno de ellos menores. Las llegadas a Baleares en lo que va de año mantienen una frecuencia elevada y es a partir de julio cuando en años anteriores se ha intensificado. Hasta ahora casi 1.200 personas han entrado de forma ilegal en patera a Baleares, un 128% más que el año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se enfrentará a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Bruno Casar.
El domingo a las 9 de la noche en Berlín, España e Inglaterra pondrán punto y final a esta Eurocopa que para la selección española puede suponer el cuarto título y por ende ser el país con más Eurocopas en su haber. Los ingleses buscan el que sería su primer título europeo y ello después de dejar anoche en el camino a Holanda con un gol en el descuento de la segunda parte que colocó el 2-1 con el que Inglaterra remontó el encuentro. Italia, Alemania, Francia y ahora Inglaterra, ese ha sido el camino de la selección española, cuatro selecciones históricas, algunas favoritas para ganar esta Eurocopa y la valoración de Luis de la Fuente sobre ello anoche en Televisión Española tras conocer el rival para la final del domingo.
Seguramente antes de empezar esta competición Inglaterra junto con Francia serían quizás las, es verdad que la anfitriona también Alemania estarían en las primeras posiciones de este ranking. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de ir superando esos partidos y ya pues lo que nos faltaba ya han dicho toma, ya pues si no quieres, como eso se he dicho, pues traza una taza y media, ¿no? Pues ya para completar el campeonato pues otra potencia, ¿no?
La selección que comienza esta mañana a preparar ya ese encuentro-entrenamiento programado para dentro de una hora y posterior rueda de prensa en la que escucharemos al central Dani Vivian. Y en la Copa América también, configurada la final que se va a jugar en la madrugada del domingo al lunes entre Argentina y Colombia, que anoche eliminó por la mínima Uruguay, partido que, por cierto, acabó con incidentes en la grada entre jugadores uruguayos y aficionados colombianos, hechos que ha condenado la Conmebol en un comunicado oficial, pero en el que no anuncian ningún tipo de investigación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Y ampliamos la información gracias al baño barato. La ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha lamentado en COPE Canarias el bloqueo a la reforma legislativa de la ley de extranjería por parte de Vox y también por parte del PP, que ha apostado por el reparto solidario. La ministra además ha asegurado que la financiación completa del reparto está asegurada para el reparto entre comunidades autónomas. Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Juventud e Infancia, Candelaria Delgado, insiste en que Canarias no le vale solo la solidaridad. También pide que Europa debe actuar. Insiste en que Canarias es la frontera sur de Europa y como tal deben ser tratados. Pide las medidas necesarias, entre ellas insiste en que en el caso de que no se dé este reparto se tendrán que colocar las carpas donde sea necesario. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es. Kia. Movement that inspires.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia, bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Agustín, disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación.
análisis. Ya saben que todos los jueves toca analizar la actualidad con compañeros periodistas. Gonzalo Martel, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Aquí, a cubierto.
A cubierto. Laura Torres, buenos días también, Laura.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno,
buenos días a todos.
Pues nada, hemos dedicado gran parte de la mañana a analizar la conferencia sectorial de ayer, que lo que nos dejó, por si se acaba de incorporar usted a nuestra sintonía, fue pues el compromiso de las comunidades de repartir 400 menores, 300 de Canarias y 100 de Ceuta. Pero lo de la reforma del artículo 35 para el reparto obligatorio tendrá que esperar. Ahora se plantea como proposición de ley, con lo cual imagínense ustedes cuánto tiempo va a durar eso en sus trámites parlamentarios y veremos si eso se aprueba finalmente, porque las comunidades del PP están pidiendo, y así nos lo ha contado, por ejemplo, la consejera de Andalucía, que haya un compromiso de financiación de la acogida de esos chicos. ¿Y cómo se ve esto desde Canarias? Pues hemos hablado con Candelaria Delgado y la consejera nuestra, la consejera de Bienestar Social, nos esconde que vamos a tener unos meses complicados, ¿no? Y por eso pues están pensando ya en lo de las carpas.
Pues las carpas ya se han visto que las hemos montado ya en Lanzarote. Las montaremos en donde quiera que haga falta montarlas, porque evidentemente las edificaciones y las instalaciones necesarias para esto no nacen de la nada. Hay algunas que hemos visto que necesitan obra y ya estamos iniciando esas obras, pero eso lleva sus meses de obras y no lo que queremos ya es soluciones.
¿Cómo se te quedó el cuerpo, Gonzalo, después de ver el resultado de la conferencia de ayer, de la que esperábamos tanto?
Mira, esto tiene dos respuestas. Una es desde la zona de la indignación y la otra es desde la ironía, ¿no? Desde la ironía, porque esto lo que ha venido a decirnos, digamos, el staff de la política española con este asunto es, pero qué prisa tienen los canarios por arreglar esto, que esto no es un problema, esto no tiene mayor importancia, tanto cacareo con esto de que los menores, pero si es que en el fondo da igual, vamos a seguir como estamos, que no estamos tan mal. Eso es lo que nos han venido a decir, ¿no? Esta es la zona de la ironía, ¿no? La zona de la ironía, porque en el fondo viene a ser pues lo que está pasando en Europa. Esto no es sino un ejemplo más de cómo se está viendo esto desde fuera, ¿no? Desde el centro del continente europeo. Si nosotros estamos en esta orilla sur, estamos en esta frontera, somos los que nos estamos llevando. No nos vamos a llevar que van a venir 70.000. No, es que ya han estado viniendo. Es que esto no es un problema nuevo, ¿eh? Esto no es un problema nuevo. Lo que pasa es que ahora empezamos a tomar conciencia de que el problema va a seguir creciendo, que era lo que hemos dicho desde hace más de 20 años, que este era un problema que venía para quedarse y que había que darle soluciones desde temprano. Y nadie ha querido tomarse esto en serio, primero porque los inmigrantes no son votantes, ¿vale? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que Europa cree que esto es un asunto que se tiene que resolver en la frontera, en donde se genera. Entonces son los de la frontera, es decir, nosotros, los canarios, los que tienen que resolver. ¿Qué respuesta ha dado Europa a esto? Europa ha dado una respuesta de similar a la que ha dado con el cambio climático, es decir, los que no quieren disminuir los efectos de del gas invernadero pueden comprar derechos de emisión. Pues aquí han hecho lo mismo. ¿Qué pueden hacer los países de Europa? Comprar derechos de no admisión de inmigrantes. Entonces, ahora el plan de Europa es pagar para que los inmigrantes se queden aquí. Eso es así de simple. Y no lo han empezado a aplicar todavía. Ese es el pacto reciente que firmaron hace unos meses en Bruselas. Y entonces, ¿a qué nos estamos adaptando ahora? A eso, nos vamos a tener que adaptar a eso. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas de implantación nacional tienen interés cero en que esto se convierta en un asunto de Estado. Porque si lo quisieran resolver, ya lo habrían resuelto. Es muy sencillo de resolver. La financiación que esto requiere no es una financiación exagerada. Los fondos Next Generation también podrían servir para resolver este tipo de situaciones. ¿Por qué no se arregla entonces si hay dinero y hubiese voluntad? Pues porque lo que está claro es que falla la voluntad. Falla la voluntad de hacer una gestión ágil de este asunto. Falta la voluntad de creerse que esto es realmente una cuestión de Estado. No se lo creen ni el PSOE ni el PP. Están vacilando con esto. Están los niños tratándolos como mercancía. Estamos hablando de reparto como si fueran cajones, ¿sabes? Y este lenguaje también habría que erradicarlo de esta situación. Porque esto no es una cuestión de saber cuántas cajas me tengo que llevar para el almacén. Esto no se trata de un almacén, de ponerle unas carpas o de ponerle un solar en donde los niños estén a gusto. No, no, esto se trata de dignidad de las personas y de respeto a los derechos humanos, nada más que eso y nada menos. Y de por supuesto, atender, claro, a que esto se nos va a quedar aquí. Me hace gracia cuando le oigo decir a los consejeros, estos que he oído algunos esta mañana, diciendo que, claro, aquí se trata de aplicar una situación similar con esto de la emergencia de protección civil a como se ha hecho en Italia y en Grecia. Hay una diferencia importante con Grecia y con Italia, y es que nosotros somos región ultraperiférica. Ni Grecia ni Italia tienen esa dimensión, ni tienen territorios ultraperiféricos. España sí los tiene, y tenía una oportunidad importante, digamos, de reconocerse a sí misma con esa distinción, con ese tratamiento distinto, diferente de cómo se ha tratado el tema en Italia y en Grecia. Decir ahora que aquí a Canarias se le va a aplicar la misma política que se ha aplicado en Grecia y en Italia, sinceramente hay que entenderlo como una condena para los canarios, ¿eh? Como una condena para los canarios. Sí. Eso hay que tomárselo en serio, no es una broma, ¿eh? Y el PP, y el PSOE, y Junts, y en fin, puedo estar así toda la mañana.
¿Qué dices, Laura?
Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Gonzalo, pero por aportar un poco más, me parece una irresponsabilidad de los políticos porque les ha faltado a todos contundencia, porque en el fondo lo que están es jugando a que les haga perder la posición para conseguir estar a unos manteniendo la que tienen y a otros llegando a ganar votos para llegar a la presidencia. Me parece que eso es un poco el trasfondo de todo esto. Pero más allá de que las estrategias políticas están impidiendo que una razón humanitaria tenga la solución que corresponde a esta emergencia, que, como bien decía Gonzalo, no es nueva y lo hemos hablado muchas veces, es algo que viene desde hace mucho tiempo y que nadie le ha puesto foco, afortunadamente, si no es porque levantan la mano el actual gobierno canario, pues se hubiese perpetuado también. Pero a mí lo que me preocupa es que en Europa, no me preocupa, creo que hay una estrategia también desde Europa. En Europa no se está poniendo el foco ni están mirándolo como algo importante de lo que es el gobierno europeo, como lo es, porque al final estos jóvenes no quieren venir a Canarias, saben que es su punto de partida para llegar a donde está su familia o sus primos o sus allegados, que les van a facilitar pues un alojamiento y un puesto de trabajo pues en Francia, en Bélgica, en Alemania, donde quiera que estén. Entonces es un problema de Europa, porque Canarias es un punto de conexión hacia donde ellos quieren realmente ir. Pero lo que creo que están permitiendo es que Canarias sea ahí como un stopper, ¿no? Como un filtro en el que ellos pues se estén evadiendo de momento. Es como una contención, ¿no? De momento no voy a ponerle foco a esto, que vayan ellos resolviendo y que el problema lo vayan resolviendo, que como en España sabemos que tampoco se van a mojar mucho con toda esta historia, y al final estamos en Canarias con una situación complicada porque no podemos darle servicio humanitario a todos estos menores, que son menores, caramba, y que además no estamos viendo tampoco que esto es una evolución de la sociedad, de la vida. Al final ellos se tienen que integrar de alguna manera para poder seguir creciendo los países, como pasa en Estados Unidos con toda la migración, donde pues ha sido una mano de obra que fue necesaria en un momento determinado y que sigue siendo. O sea, esto es un flujo migratorio que luego aporta a la sociedad en forma de mano de obra, una mano de obra que a lo mejor no tenemos nosotros, que no es cualificada, pero bueno, que estos menores podrán ser alguien cualificado también y aportar a una sociedad. O sea, es un poco también el concepto que tenemos que tener en cuenta. No es algo negativo que estén viniendo, puede ser positivo, pero sí que es negativo que no existan las herramientas políticas y sociales, porque son los políticos los que tienen que poner el remedio a todo esto. La sociedad puede colaborar con solidaridad, pero son los políticos los que tienen que regular y de manera consciente y consecuente, ¿no?, con su responsabilidad. He dicho,
lo cierto, porque veo aquí mensajes de los oyentes, dice: Canarias para el Estado español somos una región para confinar el despojo un grano en el culo, no somos parte de España. Y dice Frank que si de verdad creemos que con repartir 3.000 menores por las comunidades esto se soluciona, dice, repartiremos 3.000 y volveremos a tener 8.000 aquí, ¿qué haremos después?
Es una falta de visión de futuro.
Son parches, esto no es una solución, dice Frank.
Hombre, lo cierto es que esto, como tú apuntabas, Gonzalo y Laura, no se ve como un problema de Estado, porque cuando hablas con las comunidades, con el resto de comunidades, te dicen que a lo mejor ellos no tienen capacidad para coger a 300, y uno dice, ¿y nosotros 6.000 sí?
Sí, pero esa es la conciencia que tienen, ¿eh? Es una conciencia de absoluto desprecio a la situación real. Primero, al desconocimiento de la realidad. Creerse que ellos no van a tener que adaptarse a esta nueva evolución social, como decía Laura, es una miopía terrible, terrible, porque no se están dando cuenta de por dónde va a avanzar la historia en las próximas décadas, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado está la falta de sentido de la responsabilidad política, es decir, allá se las apañen ustedes los canarios, ¿no? Pero lo dice la ministra, la frivolidad de la ministra a mí me indigna mucho, porque eso de venir, se ha montado un circo que llevamos 3 meses esperando a que venga esta conferencia a Tenerife, que aparentemente quería hacer un gesto de sensibilidad con los canarios para tener las decisiones, tomarlas aquí. A ver, y han venido de excursión, o sea, a ver si nos entendemos, han venido de excursión, que no han ido ni a ver a los centros donde están siendo atendidos estos chiquillos, ¿eh? Que no han querido saber de qué va el problema, que no han querido verlo, que no han querido verlo. Y viene diciendo la ministra esta mañana, después de la reunión de ayer, que ya así eso y después del verano lo vemos, porque tampoco vamos a darnos prisa con esto y que vamos a tener que aplicar un decreto ley. ¿Para qué vamos a hacer un decreto ley? Mira, señora, no se burle, ¿eh? No se burle, que aquí, si queremos prender, prendemos fuego, ¿eh? Que se puede hacer fácilmente. Sí. Es una, si quieren demagogia, pues vamos a tener que acudir a la demagogia. Ya tenemos una carga social importante con la crisis social en la que está metida la sociedad.
El nivel de pobreza que tenemos aquí también, que estamos en un
30%. Claro, se está haciendo un esfuerzo de contención, de esa crisis social que se está viviendo en Canarias, porque hay un desajuste enorme, lo hemos hablado muchas veces, entre la generación de riqueza y la el cómo llega esa riqueza a la población. Hay una crisis enorme en eso, ¿eh? Y si no se quiere ver, pues habrá que hacer una hoguera más grande para que se vea, porque es que esto no nos está ocurriendo impunemente, es decir, nos está costando mucho a los canarios dedicar esfuerzos a esto, y además a un asunto que es un asunto que nos toca circunstancialmente por estar en esa frontera sur, pero que es un problema del Estado español y de la Unión Europea. Y si no lo quieren entender así, pues lo van a tener que entender asado, ¿sabes? Y yo no estoy diciendo cosas que no estén pasando en la calle, pero están generando un caldo de cultivo en el que va a haber conflicto social, y si no lo quieren entender por las buenas, lo van a tener que entender por las malas, y después ya va a ser tarde para buscar soluciones, ¿no? Claro que a lo mejor les sale más rentable, en fin, a los vendedores de carpas, a los que financian campañas electorales y todas esas cosas, igual les sale más rentable gastar dinero en este tipo de cosas, en cosas de seguridad, en almacenar gente en los campamentos, pues no lo sé. Pero a lo mejor los partidos han visto en eso una rentabilidad, pero es una miseria absoluta de la conciencia social, ¿eh? Y de la responsabilidad política. Es una miseria absoluta.
Oye, vamos a dedicar, Gonzalo, Laura, también algún minutito a la primera ecotasa que comienza a cobrarse a partir de mañana en la isla de Tenerife, 28 euros por recorrer el barranco de Masca. Es la primera ecotasa del archipiélago, que no sé si abrirá la puerta a más ecotasas. ¿Cómo la ves, Laura?
Bueno, yo siempre he dicho que una ecotasa es algo que no es negativo. Lo importante es a dónde se destina la recaudación de esa ecotasa y si realmente está para proteger la sostenibilidad de los espacios naturales y para pues dar un mejor servicio al turista en el caso de que no sean espacios naturales. O sea, lo veo bien, pero sí que creo que hay una necesidad de que se explique hacia dónde va a ir esa recaudación, ¿no? Creo que es lo más importante de todo esto. El turista nunca va a dejar de pagar una tasa, sobre todo si es ecotasa. Europa es muy consciente de la sostenibilidad y del cuidado de la naturaleza, pero lo importante es que sepamos distribuir ese ingreso en donde corresponde y que luego revierta en una mejora de los espacios y también en la sociedad de alguna manera, ¿no?
¿A ti te gusta, Gonzalo? La risita.
Permíteme la broma.
Es significativo.
No, la broma. yo pagaría 28 para pa bajar el barranco de Masca, pero luego que me paguen 28 a mí para subirlo.
Oye, tiene mérito subir ese barranco, ¿eh? ¿Tú lo has subido, Gonzalo? Sí, sí. ¿Tú lo has subido?
Sí, no, yo lo he bajado en un par de ocasiones, lo he bajado. No lo he subido, no lo he bajado, salido después por el mar, pero...
Es que subiendo, Gonzalo, en algunos tramos ni poniendo la primera, ¿eh?
Ni en primera, efectivamente, y con mucha parada por el camino tendrías que venir, pero vamos a ver, el espacio es magnífico, es precioso, es un lugar que todo canario debería pasar por ahí alguna vez, y me parece muy bien que se cobre a los turistas 28 y 30 euros si hace falta. O sea, es que tenemos que acostumbrarnos a que mantener ese tipo de cosas no sale gratis, no se puede hacer gratis, no se puede hacer, porque si todo cuesta, cuesta informarse, cuesta alimentarse, cuesta trabajar, cuesta todo. ¿Por qué no va a costar ese producto, que es el producto de la naturaleza que tiene Canarias, que es ese barranco? Además es una preciosidad, es que el que no lo conozca debería ir a verlo, ¿no? Debería ir a verlo. Y claro que hay que conservarlo, claro que hay que mantenerlo limpio, sobre todo, ahí, y después, y hay que tenerlo controlado. Yo estuve en Santiago del Teide hace poco, y nos contaban algunos de los vecinos de allí que ha habido veranos en los que el helicóptero ha tenido que entrar dos y tres veces a sacar turistas que se meten por ese barranco en cholas, que se creen que van de excursión a la avenida de las canteras o que van a un paseo turístico y se meten y después no saben salir y hay que ir a rescatarlo. Hay que hacer un gasto enorme en atender ese tipo de cosas. O sea, controlar eso a mí no me parece mal. Y
ahora lo que habrá que ver, Laura, es si efectivamente es finalista y todo lo que se recaude va en beneficio de ese espacio, ¿no? Y
efectivamente. Es mi preocupación. Pero bueno, veamos primero, no nos pongamos la tirita antes de tener la herida, veamos primero cómo lo gestionan y luego ya, pues, ante las próximas tasas, pues...
Entiendo que se cobra porque van a prestar un servicio, sí. que no va a ser solo cobrar para entrar y ya está, sino que te van a servir de algún modo, no sé qué tipo de cosas van a ofrecer, pero algo será. Me imagino que, por ejemplo,
si vas con un guía, vas con un guía que viene bien. Exacto. Para ese tipo de cuestiones de que no lleves por ejemplo el calzado adecuado o que cometas alguna imprudencia en la bajada, eso viene bien, ¿no?
Sí, hombre, es que eso es un seguro de vida para mucha gente. Es que se han muerto gente en el barranco ese.
Y si le cuesta a uno subirlo, imagínate a los rescatadores con esos cuerpos, que no puede bajar el helicóptero abajo, ¿no? O sea que viene bien. Ahora falta ver qué decisión toma el Cabildo de Tenerife con respecto al Parque Nacional del Teide, ¿no? Que también se ha hablado de la posibilidad de cobrar una ecotasa allí. El alcalde de La Orotava, por ejemplo, desde siempre lo ha defendido, ¿no? Que hay que cobrar para mantener, el primero que nada, el Parque Nacional, y segundo, para tener más vigilantes y dar más servicios allí. Vamos a ver qué decisión se toma, porque en ese caso sí que no puedes prohibir la entrada porque hay una carretera, ¿no?
Claro. Efectivamente, sí. Bueno, hay que regularlo. Yo creo que eso hay que regularlo. Es que el parque tiene una intensidad de visitantes increíble, es tremenda. Entonces eso hay que regularlo de algún modo, regularlo. Y las caravanas, lo mismo que pasa en Lanzarote con los volcanes, es que las colas que se montan ahí son terribles. Es que claro que hay que tener regulados los parques nacionales. Los parques nacionales no pueden ser, a ver, que son motivo de disfrute, eso, claro. Pero son, primero, son un fenómeno natural de una magnitud enorme y hay que saberlos cuidar sobre todo, y tener 1 millón de personas yendo al año a visitarlo, pues algún deterioro se genera. Luego, eso hay que cobrarlo de algún modo, eso hay que restablecerlo, hay que gastar dinero en reparar los daños que se hacen con los visitantes, con la intensidad de visitantes que se te llevan. Pero es que eso está inventado ya, funciona en toda Europa, aquí nos parece una novedad, pero es que eso está inventado ya. No sé por qué nos cuesta entender eso, sobre todo porque al sector turístico le cuesta aceptar el concepto, pero si es que ellos cobran por tonterías menores, entonces que se gaste aquí un dinero que además el turista lo va a pagar igual, porque el turista viene dispuesto a aceptar esas exigencias que le pongan los canarios, porque entienden ya ese lenguaje medioambiental.
Mira, yo cuento el ejemplo de Azores. Cuando estuvimos en Azores hace poquito, sabes que ahí hay muchos lagos, y entramos a uno de los lagos eso, y entonces todavía en el coche ya nos estaba diciendo ahí una señora que teníamos que pagar 3 euros, me parece que era. Cuando pasamos le preguntamos, y mire, ¿y estos 3 euros para qué? ¿Nos van a enseñar algo? Dice, no, eso solo por pasar. Pues ya lo tiene. Claro. Y es verdad que después si te quieres subir a uno de esos barquitos de pedales, pues también te cobran. Y si quieres tomarte algo allí porque hay un barcito, pues también te cobran. Y si quieres llevarte alguno de los artículos que venden en la tienda, pues también te cobran. Pero es un claro, ejemplo.
Precisamente a disfrutar de todo, disfrutar de una atracción, disfrutar de la naturaleza, y si tienes que pagar porque eres consciente de que tiene que tener una conservación, lo vas a hacer. O sea, el turista no viene con esa tacañería, ¿no? Y además
yo el ratito que estuve allí, Laura, vi como todo el mundo pagaba los 3 euros y entraba.
Claro. Pero además debería extenderse, como estaba diciendo, porque hay otros espacios, porque ahora pues con todo esto del Instagram y tal, y todo lo que es instagrameable, pues hay unos espacios que recorren el mundo con las fotografías que los turistas van posteando, y las influencers los microinfluencers pueden ir difundiendo. Y por ejemplo, no sé si ustedes han estado recientemente en la Isla de Lobos. Yo veraneaba allí de pequeña y aquello era naturaleza pura. Y ahora te vas, y para sacarte la foto del puente, esa que se puso en Londres por parte de Promotour, pues hay una cola de 50 personas. Y aquello es una vergüenza, porque al final, pues si se regulara o se cobrara por ello, por lo menos podría tenerse un fondo recaudado para poder mantener la conservación, ¿no?, del lugar.
Ahora, eso sí, pagué los 3 euros o pagamos los 3 euros porque íbamos 3 personas, iba Daniel Pinelo y Ángel Llanes conmigo, y yo pensaba que con los 3 euros al menos te dejaban probar unos calderos que tenían allí las fumarolas con una especie de puchero de ahí y tal, pero nada, ni una cucharita, Gonzalo.
El caldito lo paga.
Exacto. Y bueno, la verdad que tenía buena pinta aquello, un olorcito, lo ponen debajo de tierra y lo cocinan ahí durante varias horas, ¿no? Y entonces vi cómo abrían el caldero aquel, digo, a ver si nos invitan, aunque sea a probar un poquito de carne de esta que hay en el puchero, nada, ¿eh? Ni una cucharita.
A lo mejor había que pagar otros 3 Mayer. ¿Sí?
Claro, igual tú pretendes que te regalen el pollo de Lanzarote, ¿no?
Bueno, y sabes que en otro sitio de la isla también hay otra furnea donde cocinan las piñas, ¿no? Meten las piñas de maíz, ¿no? Las meten en un saco y las meten en el agua esa que está caliente de la fumarola. Y después te comes la piña, también te la venden, claro, lógicamente. Pero bueno, todo el mundo se estaba comprando allí la piña para probarla, eso está claro.
Pagándola.
Nada gratis.
Y en Canarias todavía creemos que hay burros que vuelan.
Oye, señores, que muchas gracias a los dos que han sido fieles a este espacio de los jueves, que hoy es mi último día en COPE, y quiero darle las gracias en particular a ustedes dos por estar colaborando cada jueves aquí con el espacio del tiempo de análisis de periodistas. Gonzalo, muchas gracias.
Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarnos siempre, por tenernos presentes. No hay nada que agradecer, y el trabajo es espléndido, y lo saben los oyentes que siguen fielmente esta audiencia.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Laura. Gracias, un beso grande.
Un abrazo y gracias, mucho éxito en los nuevos horizontes.
Gracias, amigo. Gracias.
Efectivamente. Mucho éxito. Venga, que lo vas a tener. Ponte y seguiremos canción viéndonos, seguro.
¿Qué la canción de los bajís de La Gomera?
Sé que te vas, pero no me llevas, está bien. Bueno, adiós, amigo. Muchas gracias.
Fuerte,
un abrazo,
Mayer,
venga, buen viaje, Mayer.
Con tanta emoción junta se nos ha abierto un poquito el apetito, ¿eh? Vamos a darle la mordida ya al bocadillo de Montesano, que nos está esperando aquí desde hace un rato. Montesano nos garantiza los embutidos más frescos porque se elaboran diariamente en Canarias. Tienen aquí su industria y eso nos garantiza la máxima frescura. Cuando vayan a elegir, no lo olviden, Montesano.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas.
En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Cipriano García, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Mayer. Bueno, pues vamos a decir que bien. Yo siempre, tú sabes, soy positivo y para adelante, ¿no? Pero hoy es un día raro y difícil para todos, Mayer, porque nos ha abierto una puerta en la radio. Yo hace 12 años que nos conocimos en una presentación de Nissan.
Correcto.
Nos intercambiamos teléfono y yo había dejado la radio, me había dedicado solo a la tele. Y me abriste la ilusión de la radio cada semana, ¿no? Y creo que a veces me dice Cristina, muchacho, cálmate un poco, que no dejas hablar a Mayer, ¿no? Soy un hombre de radio, aunque solo haga tele, y estos ratitos de radio me han dado vida, Mayer. Y tú nos has enseñado y me has enseñado mucho, y me has abierto una puerta importante, porque yo llevo 40 años hablando en la radio, pero siempre del motor. Y en este espacio de los jueves, llego, Mayer, contigo, y he llegado a gente donde no llego con el programa de la tele porque nos escuchan, no los verdaderos aficionados del motor que me escuchan o me oyen o me ven en televisión. Ha sido importantísimo trabajar contigo y hoy es un día difícil y complicado. Mayer, un abrazo y un millón de gracias por cómo eres, pedazo de persona profesional, y después de yo 40 años en esto, lo que me has enseñado, Mayer. O sea, me emociono y te felicito por lo que has logrado con COPE Canarias, con esto no se pensaba nunca, lo que has logrado tú, en unir las islas de una manera especial, sin saber dónde estás, nunca apuestas por una ni por otra, nadie sabe de qué partido eres, ni con quién juegas, ni en qué equipo. Eres un tío alucinante, Mayer, te deseo mucha suerte y ha sido un placer, esto no es una despedida, trabajar contigo porque después de 40 años en la radio creo que nunca he trabajado con nadie tan profesional y con tan buena persona como lo eres tú, Mayer.
Y bueno, que después no puedo hablar, como sigue sí. Diciéndome esas cosas, que ya sí. Me está costando lo de hoy.
Mayer,
en los 12 años, esas cosas.
Claro, en los 12 años que llevo contigo, nadie cuando le digo, me oye, te oigo en la COPE, nadie me ha dicho, oye, es que yo, no. No, Mayer, no tienes un sí en todo, te lo has ganado como eres como persona y me alegro muchísimo de haber colaborado contigo. Esto no acaba aquí, yo voy a seguirte donde estés, esto no acaba aquí, esto está clarísimo. pero me ha ayudado mucho a mí y a mi familia. Y cuando digo esto no porque yo no cobro en la COPE, nunca he cobrado un duro en la COPE en los 12 años que llevo colaborando en este espacio, pero ha sido importante colaborar contigo, porque aquella gente que nunca me habla del motor sí me habla de este espacio en el que hemos creado, que tú sabes que hemos recibido felicitaciones a nivel nacional por ese ratito de seguridad vial, y ha sido un placer colaborar contigo, y ahora si cabe seremos más amigos que ayer, o sea que seguro que sí.
Pues te agradezco mucho tus palabras, Cipriano, que sepas que la admiración es mutua, ¿no? Que efectivamente recuerdo perfectamente aquel día de la presentación de Nissan, en la que dijimos, oye, ¿y si hacemos algo juntos? Y sobre la marcha me dijiste, cuenta conmigo, lo que necesites. Y desde entonces he estado aquí, efectivamente, de forma altruista, pero disfrutando todos los jueves de este ratito, y yo te lo agradezco mucho. También he aprendido mucho de ti. Y la verdad es que ha sido un placer que además pues los oyentes hayan valorado este espacio, hasta el punto de, como decía, que recibimos la alegría hace poquito de que nos llamaron de un concurso nacional para que nos presentáramos, porque veían en nuestro programa pues atributos y méritos para presentarnos a ese concurso de periodismo de seguridad vial, y ahí está el concurso caminando, y a ver qué pasa. Igual nos llevamos una sorpresa, Cipriano.
Ojalá, Mayer, por todo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando del mundo del motor. Siempre hemos mezclado en este espacio, sobre todo dándole prioridad a las noticias importantes del archipiélago canario. Por otro lado, siempre hemos valorado el tema de seguridad vial, porque sabemos que nos escucha mucha gente en carretera. Y por otro lado, las novedades del mercado. Y luego, empresas de prestigio. Hoy volvemos a hablar del grupo Canauto. Don Antonio Arma, un hombre, una persona extraordinaria, un empresario nacido en Gran Canaria y afincado en la isla de Tenerife, pero con proyectos regionales, y hoy nuevamente nos sorprende. Hablamos de motos, efectivamente, y del grupo Canauto, pero hablamos de una marca de motos que ya distribuye para todo el archipiélago canario. Me va a costar un poquito hoy. Hablamos con la coordinadora de ventas en la marca de moto Morini, que es del grupo Canauto, como he dicho, y es Claudia Martín, a la que saludamos. Claudia, bienvenida a COPE Canarias, buenos días.
Muy buenos días, Cipriano. Muchísimas gracias por prestarnos este ratito para poder hablar y comentarles de qué productos nuevos podemos hablarles en el Grupo Canauto y estar juntitos y hablar qué novedades tenemos.
Antes que nada, qué orgullo trabajar en Canauto con don Antonio Armas, como decía, una persona extraordinaria como empresario, como nacido en Gran Canaria, afincado en Tenerife, y con proyectos regionales. En todo lo que ha tocado, le gustan los proyectos regionales, y en este caso, háblanos de esta moto Morini, que he estado mirando en internet, tremenda la trayectoria que tiene esta marca que ya distribuyen para todo el archipiélago canario.
Correcto, el grupo Canauto la verdad que no para de crecer, en este caso ha vuelto a apostar por las dos ruedas, pero en este caso en una marca italiana, se llama Moto Morini, lleva más de 80 años en el mercado y hasta hace pues muy poquito han tomado una decisión fantástica, que es distribuir ya pues no solo en Italia sino para todo el mundo, y nosotros lo tuvimos muy 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 claro para traernos la Canarias en exclusiva y que los clientes puedan conocerla y disfrutar de ellas, ¿no?
Pues háblanos un poquito de esta marca para los que no la conocemos, porque eso que es un scooter, esto que es grande cilindrada, ¿de qué estamos hablando?
Cipriano, las motos que tenemos ahora mismo a la venta, aunque ya te adelanto que vienen modelos nuevos durante este año y el año que viene, los modelos que tenemos ahora mismo a la venta son cilindradas medias, son 6,5 o 700 de 60 o de 70 caballos. Para conducir estas motos necesitamos bien sea el carnet A2 o bien sea el carnet A, y la verdad que son motos pues muy chulas porque vienen con unos componentes muy importantes, buenos frenos, buenas suspensiones, buenas gomas, vienen con muchísima tecnología y vienen pisando muy fuerte, la verdad, porque tienen un precio muy competitivo, porque gracias a Dios el mercado de las dos ruedas no para de crecer, en Canarias estamos encantados, hay cada vez más usuarios moteros. Y bueno, pues nosotros hemos apostado por esta marca porque al final calidad-precio es increíble, los clientes cada vez lo notan más y son preciosas también, como buenas italianas, ¿no? Entonces tienen un poquito de todo y ha sido pues una apuesta bastante certera.
Hablabas un poquito de cilindrada, media-baja, por lo que estoy viendo, para adaptar para todo el mundo, claro.
Eso es, al final es una cilindrada media, son los modelos que tenemos en la actualidad a la venta, que son tres, son un 6,5 de 60 caballos, tienen el mismo motor, bicilíndricas en línea, que son modelos pues muy fáciles de conducir porque tienen muy buenas chichas en baja, como decimos nosotros, pero luego son muy agradables cuando vamos conduciendo con ellas, precisamente por ser un motor en línea, ¿no? Entonces están adaptadas para clientes, para moteros con carnet A2 y con carnet A.
Y modelos nuevos que vienen después del verano, me estabas comentando, ya aparte de estos tres que ya tenemos.
Sí, de hecho estamos encantados porque ahora vamos a acceder a un nuevo modelo que se llama Calibro, que es un modelo tipo custom, ¿vale? El modelo tipo custom, digamos que puede acceder a clientes que no solo les gusta este estilo de moto, sino que también se quieren encontrar pues mucho más cómodos, con el asiento más bajito, más pegado al suelo, más confortable y seguro. En este caso nuestro asiento tiene 72 centímetros con respecto al suelo y tiene los asientos independientes también para poder ponerle un cover en el asiento del pasajero, ¿no? Y darle un aspecto más monoposto, más gamberro. Y bueno, viene con toda la tecnología que tiene el resto de nuestras motos, aunque es verdad que viene con una pantalla digital, pero con instrumentación analógica para que no deje de perder ese estilo custom, ¿no? Que es indispensable. Y bueno, y cositas como que, por ejemplo, trae la transmisión por correa, que hace que tengamos un mantenimiento más sencillo y un confort acústico pues más agradable. Y la verdad que ya tenemos un listado de clientes expectantes a ver cuándo nos llega la moto, que tenemos dos versiones, ¿vale? La normal, la estándar y la Bagger. La diferencia principal es que la Bagger, que nos llega en septiembre en vez de en agosto, tiene pues digamos un carenado frontal y unas maletas laterales para darle pues todavía un aspecto más estadounidense, digámoslo así, a la moto, y que los clientes incluso que se quieran ir con ella pues a viajar o a dar paseos por ahí, pues que puedan tener almacenamiento, que son 19 litros la capacidad que tienen las maletas, y que puedan disfrutar de ella pues en todos sus aspectos, ¿no?
Qué bueno. ¿Dónde la podemos probar? Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y me imagino que tendrán ya preparadas para que los clientes no solo la vean, sino que la puedan probar también, ¿no?
Correcto, nosotros tenemos un punto de venta en Gran Canaria, en el polígono industrial de Miller Bajo, y tenemos dos puntos de venta en Tenerife, en el polígono industrial de Taco y en el polígono industrial de Chafira. Lo primero que hacemos cuando sale un modelo nuevo es traernos las demos, que son las motos de prueba para que los clientes puedan ver sensaciones con ellas. Al final, si un cliente no prueba una moto, pues no puede saber si le gusta el 100%, entonces para nosotros es fundamental que tengan esa experiencia, ¿no? Y las primeras motos que vendrán, tanto en agosto como en septiembre, pues serán las demos para que los clientes puedan disfrutar de ellas y contarnos sus sensaciones y su experiencia.
Veo que entiendes mucho del mundo de las dos ruedas. Dentro de la competencia, ¿cómo estamos? Calidad, precio, que la gente mira mucho este tema.
Pues la verdad que en nuestro segmento, que es un segmento medio, ¿no?, entre 500 y 750 centímetros cúbicos, estamos muy contentos con la aceptación que hemos tenido en el mercado. En estos momentos tenemos estilos de moto muy distintas, por un lado un Adventure y por otro lado dos motos que son tipo Scrambler y tipo Naked, y luego ahora esta nueva que es la Custom. Al final lo que hemos hecho, lo que facilita también fábrica sacando nuevos modelos, es poder diversificar y poder acceder cada vez a más usuarios, ¿no?, de distintos gustos, y no podemos estar más contentos. El mercado de la moto, como te comentaba antes, no para de crecer, que es algo que pues nos ayuda desde luego tanto a nosotros como a cualquier marca que se dedique a vender motos, y es fantástico, y hemos tenido una acogida muy buena y esperamos seguir así, que encima ahora estamos en verano y la gente pues le da como más ganitas de comprar moto, ¿no?, que hace buen tiempo y tenemos vacaciones.
Luego, pues Claudia, felicitar una vez más al grupo Canauto, don Antonio Armas al frente de esta gran empresa y esta gran familia, por seguir creciendo, e invitarles a que no dejen de ir a probar esta nueva moto Morini, esas motos italianas que ya representa para todo el archipiélago canario. ¿Algo más para nuestros oyentes, Claudia?
Bueno, pues como novedades simplemente decirles que también a final de año nos vendrán modelos nuevos, que sí que ya ampliamos el motor, ya son motores más grandotes, porque nos vienen dos motos con motor 1200 de 125 caballos, una tipo aventurera y otra tipo naked, y ya para el año que viene, pues, dos motos tipo deportivas, ¿no? Una más naked y una deportiva 100%, que son un 7.5. Así que desde luego Morini no va a dejar de traer novedades. Estamos a disposición de todos los clientes que quieran venir a verlas, conocerlas y probarlas, y a informarles de lo que necesiten, y estamos encantados, desde luego que sí. Invitamos a todos a que se acerquen a los concesionarios, que nos conozcan y que echemos un ratito.
Claro que sí, Claudia, encantadísimo de saludarte aquí en COPE Canarias. Veo que te gusta esto de la radio y que te gusta esto de las motos, así que ha sido un placer saludarte, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Cipriano, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Claudia Martín, como decimos, coordinadora de ventas de el Grupo Canauto, con esa nueva marca que ahora tienen para todo el archipiélago canario. Ya lo tenían en la provincia de Las Palmas, ahora para toda Canarias. Seguimos adelante en este espacio con Mayer Trujillo para todo el archipiélago canario, en este ratito que hablamos del mundo del motor. Aprovechamos siempre para hablar de seguridad vial, pero hoy hemos cambiado un poquito este último espacio de momento, que hoy se despide Mayer de COPE Canarias. 12 años hemos estado colaborando aquí con él, después de los 14 años que cubre Mayer, y nosotros encantadísimos de hacer este espacio. Y seguimos adelante, no vamos a hablar hoy de seguridad vial, pero también mezclamos, porque va más allá, el mundo del motor en Canarias, la competición tiene que ver, yo lo he dicho muchas veces cuando hablo de algún rally, alguna prueba, que va más allá de un deporte, el motor, es algo que nace en nosotros, y ya he contado muchas veces que muchas marcas llegan a la península, llegaron a la península a través de Canarias, llámese Mitsubishi, Hyundai, muchas marcas, Toyota, entraron primero a Canarias y luego siguieron por península. Y la competición siempre ha sido algo especial. Hoy es un día importante para Canarias, porque hay elección a la Federación Canaria de automovilismo. Se presentan dos grandes personas, uno por Gran Canaria y uno por Tenerife. La elección será esta tarde a las 5 de la tarde en la isla de Tenerife para saber quién será el nuevo presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. Ya nos acompaña Miguel Ángel Domínguez, le vamos a saludar, que no es la primera vez que viene aquí a COPE Canaria. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días.
Hola, Cipriano, muy buenos días.
Me alegra saludarte. Un día bonito, complicado, pero muy bonito para tu trayectoria deportiva. Piloto, copiloto, tanto que has hecho, cronometrador, de todo en el mundo del motor. Y hoy eres el presidente actual de la Federación de Las Palmas de Automovilismo de hace muchos años. Y hoy un nuevo reto por delante.
Sí, hoy un nuevo reto. Realmente no estaba en mis intenciones en un principio, cuando se convocaron las elecciones, participar en ellas. Pero bueno, al final es el grupo de gente que me ha arropado siempre, y que gracias a ellos estoy en la Federación de Las Palmas, pues me ha pedido que dé el paso, que la Federación Canaria necesita un enfoque diferente y que, bueno, que yo debo estar ahí. Total, que por eso me presento a las elecciones, para intentar darle un impulso a lo que es la Federación Canaria de Automovilismo. Tenemos que tener unos objetivos más ambiciosos y llegar más lejos con todos nuestros deportistas.
Miguel Ángel, no tenemos muchos minutos, vamos a saludar al que esta tarde también se presenta por Tenerife, es decir, se presenta en la Federación Canaria. Julio Martínez ha hecho de todo en el automovilismo, menos ser presidente de una federación, pero ha hecho absolutamente de todo, también piloto. Julio Martínez, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, Cipriano.
Día importante para ti, para tu familia y lo que representa presentarte a la Federación Canaria de Automovilismo, Julio.
Pues sí, es una asignatura pendiente, puede ser un colofón para terminar una etapa de deportista. Como decía Miguel Ángel, que lo estoy oyendo y le saludo aquí, también que el comentario es claro y el consenso de todo lo que te rodea. Hay muchos deportistas, muchos oficiales que me animaron a presentarme por el bien del automovilismo en Canarias, y en esa línea vamos a trabajar.
Qué bueno. La amistad, no pasa nada de lo que ocurra esta tarde. No tenemos tiempo, me están diciendo de COPE, pero de lo que ocurra Miguel Ángel y Julio, no se va a perder esa gran amistad que tienen, ¿no?
En absoluto, bueno. En absoluto. Julio y yo nos conocemos hace, yo creo que más de 30 años, y ha sido una relación muy cordial y va a seguirla haciendo en el futuro.
Qué bueno. Igualmente por tu parte, ¿no, Julio?
Sí, sí. Ya se lo dije a él, que desde el minuto cero, si él ganaba, que me tenía a su disposición. El abrazo cordial, las felicitaciones y la educación y el respeto no ha faltado en esta relación que ha habido en estos últimos años.
Qué bueno. Pues Julio, te llamamos aquí de COPE Canarias, como hemos hecho en muchas ocasiones, hoy que se despide el compañero Mayer, en el último programa con Mayer. Un abrazo, Julio, mucha suerte. Saben el aprecio que le tengo a los dos, y siempre hemos hablado de frente, siempre en cualquier cosa, siempre hemos tenido siempre buenas palabras de los dos lados. Mucha suerte esta tarde a las 5 de la tarde para saber quién es el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. Miguel Ángel, un abrazo, mucha suerte.
Muchísimas gracias, Cipriano, y bueno, Yo creo que al final lo importante es que gane el automovilismo.
Claro. Lo gracias, Julio. Mucha suerte.
Muchas gracias. Ya hoy hasta las 6:07 de la tarde ya sabremos si hay nuevo presidente. Dale toda la suerte del mundo a Mayer por la nueva ubicación que vaya o la decisión que haya tomado. Y
muchas gracias, amigo.
Un oyente habitual en su oficina.
Sí, lo sé. Fiel.
Un abrazo Julio.
Venga.
Gracias. Mayer, yo no te digo adiós. No te digo adiós, te digo hasta luego.
Simplemente, Cipriano, muchas gracias por tu cariño, que yo creo que eso es el mejor resumen. Un abrazo fuerte,
a ti también,
amigo.
Mayer, de parte de Cristina, un beso muy grande, te apreciamos mucho.
Dale uno también.
Gracias, saludos a todos los oyentes de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Listen. Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es. Kia. Movement that inspires.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia, bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de ese aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves esa película o serie que tanto te gusta. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que te subes al avión y déjate llevar con Vinter. Hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido esa conferencia sectorial que se celebró ayer, que duró 4 horas y apenas ha servido para llegar a un acuerdo de derivar a la península a 400 inmigrantes. 300 de ellos que irán de Canarias y 100 que irán desde Ceuta. Esa es la propuesta de la conferencia sectorial, que la verdad que no nos satisface, porque aquí tenemos casi 6.000 menores inmigrantes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Vamos a saludar a todos los compañeros que están preparando el relevo. Brian, en Tenerife, ¿de qué hablaremos?
Hola Mayer, ¿qué tal? Mira, hablaremos con centros de menores, hablaremos con Paco Navarro, que es el responsable de ACSEM. También tenemos un tema bastante interesante con Emma Colau, de la directora del Observatorio de Derechos Sociales en Canarias, debido a los problemas de salud mental en las islas. Y por último, Leocadio Martín, que es psicólogo, y hablaremos también en función de estos datos.
En Lanzarote, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar de San Bartolomé, del municipio que preside Isidro Martín y que acaba de conceder nada menos que ayudas a 180 familias del municipio que necesitaban para alguna cuestión en la vivienda. Aunque hoy aquí la noticia es saber que las relaciones humanas crecen y que yo he sumado por lo menos mínimo una persona más en mi vida. Así que...
Igualmente, amigo. Igualmente, amigo.
Porque la suerte es para los que no dominan el medio. Lo que te deseo es salud y éxito, sea lo que sea el éxito, amigo.
Muchas gracias, Jaime, de verdad. Miguel Ángel, en La Palma.
Pues vamos a estar hablando en La Palma con la consejera de Presidencia, con Nieveslady Barreto. Vamos a hablar de muchas situaciones con ella. Todo tiene que ver en relación con la reconstrucción y con el volcán, cuando se va a comenzar a pagar el valor real de lo perdido. Vamos a hablar de los decretos de reconstrucción urbanística, del decreto agrícola. Y luego nos vamos a dar una vuelta también por actividad festiva de este próximo fin de semana. Se prepara, por ejemplo, una pantalla gigante en Santa Cruz de La Palma para la final de... la Copa de Europa, para la Eurocopa.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos de una fundación solidaria que se llama Nos Movemos, que forma personas vulnerables, les ofrece un puesto de trabajo. Con Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, sobre la reunión de ayer. Charlaremos también del tiempo y de los incendios forestales. Estamos en alerta. Y del programa Vacaciones en Mar, en Paz. Y yo, como Jaime, también aprovecho para enviarte un fuerte abrazo, darte las gracias por la confianza que siempre has tenido, sobre todo por el aprendizaje, y ya sabes que te deseo mucha suerte en el camino. Nos escuchamos, compañero.
Muchas gracias, Javier. Gracias también por estar siempre ahí disponible para todo lo que te he pedido durante estos 12 años aquí en COPE Canarias. Te mando un abrazo fuerte, Javier.
Ha sido un placer.
Bueno, y fíjense qué sorpresa tan bonita, que antes de terminar el programa se ha hecho de cuerpo presente David Morales.
Querrás decir de buen cuerpo presente, ¿no?
Espectacular cuerpo presente.
Ya son casualidades de la vida, ¿no? Que en esta tu especial despedida y con el merecido reconocimiento de todos los compañeros, pues yo haya tenido la oportunidad de venir en esta última jornada a darte un abrazo sincero, a transmitirte mi agradecimiento, porque han sido, José Cristóbal refería 3 años, yo he perdido la cuenta, no sé si tuve la suerte de empezar con ustedes desde el año 2015 aproximadamente, con las tertulias, con Javi Benítez, etcétera, y para mí ha sido una experiencia única e irrepetible de vida. Y como yo siempre decía, el día que deje el turismo, pues me dedicaré a los medios de comunicación gracias a COPE Canarias, lo que de por medio se ha metido el Parlamento de Canarias, y por eso ahora me tienes de vecinito.
Muchas gracias por venir, porque ha sido una sorpresa, la verdad, que
qué menos,
bonita, ¿eh?
Qué
bonita.
Menos, qué menos, Mayer.
Brian, nos vamos, que ha sido de los últimos en incorporarse a nuestros micrófonos.
Sobre todo yo quería darte las gracias, Mayer, porque me acogiste muy bien desde el primer día, he aprendido un montón de ti, y de verdad que te deseo todas las clases de éxito que te mereces.
Yeah. Bueno, a riesgo de que se me quede alguno, vuelvo a darle las gracias a Juan Narbona, que fue la persona que dijo, oye, tú puedes ser el hombre que montes COPE Canarias, y me invitó a hacerlo, y se lo agradezco profundamente. Agradezco profundamente también, pues, el trato en estos 12 años, porque la verdad que me ha dado todas las libertades del mundo para ejercer mi profesión y para dirigir como director de contenidos COPE Canarias. Gracias también a Ángel Llanes, a Marta Ortega, a Cristina Bella, a Ana Vila, a Jaime Presionbet, a Pepe Moreno, por supuesto a David, que está aquí a mi derecha, a Manuel Sánchez, que la verdad que recuerdo sobre todo aquellos momentos de pandemia que se nos hicieron más llevaderos gracias a la radio, ¿no? A Moisés Grillo, que comenzó este proyecto conmigo, después Escarlata Dios le dio el relevo, y después llegaron Aida Martínez, Antonio Herrero y Daniel Pinelo, ¿no? Santi Morollón, a Melissa Torres, a Carla Rabeiti, a Javier Benítez, a Guillermo García, a Juanjo Ramos, a Juan Francisco Cruz, a Miriam Guimerá, a mi querida Maricruz Domínguez, a la que le mando un abrazo muy fuerte, a Brian y Tony, que han sido de los últimos en incorporarse, y por supuesto a los compañeros técnicos, ¿no? Alberto Díaz, Jorge Medina, José Miguel González, a Julio Abreu, que estuvo mucho tiempo con nosotros y mucho trabajando por este proyecto, a Marcelo Cordobés, y también pues a los últimos en incorporarse en COPE Lanzarote, a Salvador, a Raúl, a Paola, a Jaime, y en COPE La Palma, a Javier Mora, a Miguel de San Blas, y a todos los compañeros. Espero que no se me quede ninguno, pero si se me quedó alguno, pues le mando un abrazo fuerte, porque todos han hecho posible este gran proyecto de COPE Canarias, que deseo, porque esto es como un hijito mío, lo de COPE Canarias, yo lo veo así, que siga funcionando y siga con el éxito que ha tenido hasta aquí, y que ustedes estén al otro lado y sigan escuchando también COPE Canarias. Muchas gracias a todos, gracias de verdad, especialmente a todos esos oyentes fieles, que nos han seguido cada día, y todas esas muestras de cariño que sigo recibiendo aquí en el WhatsApp. Un abrazo fuerte para todos.